Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Lo último es que el Supremo ha confirmado la prisión impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de Caja Madrid y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por las tarjetas Black, las tarjetas fuera del circuito legal. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la condena de 4 años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Rodrigo Rato por un delito continuado de apropiación indebida. Ratifica además las líneas maestras de la sentencia de la Audiencia y confirma que los otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración cometieron un delito de apropiación indebida. Las penas varían para algunos de los condenados porque el Supremo tiene en cuenta que devolvieron el dinero gastado. Las penas firmes van de 4 meses de cárcel a los 4 años y medio de Rato. Recordemos que la pena máxima de la Audiencia Nacional fue para Miguel Blesa, 6 años de cárcel, quien meses después se suicidó.
Rodrigo Rato también fue director gerente del Fondo Monetario Internacional. Precisamente técnicos de esta entidad de visita en España han alertado de que vincular las pensiones con el IPC, con los precios, tiene que venir acompañado de otras medidas. Por ejemplo, subida de cotizaciones sociales a los autónomos o retrasar la edad de jubilación. De otra manera, no salen las cuentas. Es un sistema deficitario, 20.000 millones ya. Y además, la entidad apremia, pone más deberes al gobierno de Sánchez, menos gasto. Cuestiones que no casan mucho con un gobierno en minoría que está en campaña electoral. Enseguida lo vamos a ampliar. Y sorprende en historias como la de Nadella. Bueno, uno se pregunta cómo puede ser, cómo es posible que esta mujer llevara 8 años muerta en su casa de Vitoria y nadie la echara en falta. Nadella ahora tendría 65 años, llegó a España desde Ucrania en el año 96 y murió hace 8 años en principio de muerte natural. Los vecinos ya habían alertado a la Ertzaintza, creían que algo no iba bien, el coche estaba durante años aparcado en la plaza de garaje. Ellos se personaron, los agentes de la Ertzaintza, pero como nadie respondió, pues se marcharon. Ahora, un mail enviado por un familiar de esta mujer, de Nadella, a la Ertzaintza, ha permitido localizar el cuerpo sin vida. 8 años han pasado, y sin duda historias como esta nos hacen pensar en la soledad y en el individualismo y un poco la indiferencia al que podemos llegar algunas veces y realmente hace que nos cuestionemos algunas cosas. Hay más historias de este miércoles 3 de octubre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Seguimos pendientes de Indonesia, donde la tragedia tras el terremoto y el posterior tsunami sigue creciendo. Las autoridades confirman 1.407 muertos. Hay todavía decenas de desaparecidos y cerca de 71.000 personas que continúan evacuadas de sus casas. En España, el gobierno resta importancia a la amenaza lanzada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ya saben, el presidente catalán dice que si antes de un mes no hay una propuesta para un referéndum, va a retirar cualquier tipo de apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por cierto, que el presidente tiene este papelón sobre la mesa y también su intención de sacar a Franco cuanto antes del Valle de los Caídos. La Abadía se ha quejado hoy de que el lunes varios miembros del Ejecutivo visitaron el Valle de los Caídos, la tumba de Franco, sin avisar. Por cierto, que la afluencia al valle ha aumentado considerablemente durante el mes de septiembre, un 113% más. En Sevilla se ha destapado un fraude de más de 3 millones de euros con falsos contratos de formación en un entramado empresarial. Hay 37 detenidos. Y atención a este sonido que hoy nos deja el expresidente de Baleares. Es Jaume Matas en uno de sus juicios por corrupción.
Yo he estado encausado en muchas causas en los últimos años, creo que unas 20. Y yo esta lección la he aprendido.
Además, seguimos conociendo ganadores de los premios Nobel. Hoy le ha tocado y es el turno del de química, que se lo han llevado 2 estadounidenses y un británico por sus descubrimientos en el área de la genética que han ayudado al desarrollo de medicinas, biocombustibles y también detergentes.
Han estado en España en los últimos días y hoy han presentado sus conclusiones preliminares. Hablamos de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, de los famosos hombres de negro que de vez en cuando se pasan por nuestro país y nos dan unas cuantas recetas. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el informe toca bastantes puntos, entre ellos el de las pensiones. No gusta nada la idea de ligar la subida al IPC como acordó hace una semana el Pacto de Toledo.
No, lo deja bien claro el informe. Lo dice la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional para España. Se llama Andrea Sachter.
This measure taken in isolation would therefore put the sustainability of the pension system at risk.
Esa medida aislada, la de ligar el incremento de las pensiones al IPC, pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Añadiría un gasto adicional de un 3 y un 4% del PIB en los próximos 30 años, más de 40.000 millones de euros. Por eso el FMI pide un plan integral, estructural, que contemple mejora de ingresos.
For example, the self-employed currently mostly contribute at the minimum contribution.
Por ejemplo, señala Sachter, un incremento de la cotización mínima de los autónomos, de estopar las de los sueldos altos e ir elevando la edad de jubilación vinculándola a la esperanza de vida. De lo contrario, avisa el Fondo Monetario Internacional, habrá que recortar las pensiones.
Esto sobre las pensiones, Joaquín, pero es que hay más. Responsables del Fondo Monetario Internacional piden un impulso de las reformas en España, un presupuesto creíble, porque nos advierten de que el crecimiento económico ha tocado techo.
Sí, de hecho, el FMI recorta una décima hasta el 2,7% la previsión de crecimiento para este año. Habla de riesgos a la baja. Al gobierno le dice que no baje la guardia con las reformas. Hay otra petición bastante clara a Pedro Sánchez.
Therefore, we consider it is critical that the 2019 budget include a credible package of measures.
Es fundamental, afirma la jefa de la misión para España, que el presupuesto para 2019 incluya un paquete de medidas creíble que permita reducir la deuda pública y el déficit. Ahí lanza mensaje a la subida de impuestos que prepara el Ejecutivo.
It is critical to find measures or to be prudent.
Le pide prudencia, que mire con cuidado los efectos, el impacto que pueden tener esas subidas fiscales en la economía española. Al FMI le sigue preocupando la baja productividad y sobre la vivienda, de momento no le inquietan las últimas subidas de precios, pero pide estar vigilante.
Hablamos de pensiones y también de empleo, que es fundamental, porque sin cotizaciones sociales, efectivamente, pues no se pueden pagar esas pensiones. Estos días se celebra en Madrid una feria de emprendedores. La crisis trajo esta nueva modalidad de empleo, enseñó a muchos a tomar las riendas de su trabajo, Antonio.
Hay muchos ejemplos, seguro que tú que nos escuchas tienes alguno cerca, conoces, pero mira, te vamos a presentar el de Juan Carlos, que es un emprendedor que ha creado un sistema de reforestación. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo
Antonio?
¿Cómo surgió la historia de Juan Carlos?
Pues mira, Juan Carlos Sesma tiene 33 años, estudió Administración de Empresas y se dedicaba a optimizar los recursos de muchas compañías. Hace 3 años decidió aplicarlo para algo que le apasionaba y comenzó el proyecto que se llama CO2 Revolución.
Entonces dije, ¿por qué no unir lo que siempre hemos hecho? Es decir, hacer procesos optimizados, pero en este caso para intentar resolver un problema global como es el cambio climático.
Bueno, ¿y qué es esto? Pues es un programa que estudia el terreno, la climatología. Han diseñado además semillas inteligentes que van en una cápsula que lleva agua sólida, abono orgánico y enraizantes. Se lanzan con drones. Durante 3 años se dedicó a diseñarlo todo. Hace uno dejó ya su trabajo.
Ahorrando todo lo que podía para invertir en el tema de los drones, el tema de la base de datos, el tema del desarrollo de la semilla inteligente. Y cuando ya toda la tecnología estaba testada, hace un año, pues dejé mi empleo y me volqué de lleno en intentar lanzar el proyecto.
Comenzó él solo, invirtió 30.000 euros, ya ha reforestado varias zonas quemadas y entornos de algunas grandes empresas.
Bueno, Juan Carlos está en marcha y ha llegado pues bastante lejos. ¿Pero hasta dónde? ¿Hasta dónde, Susana?
Pues mira, prevé llegar el año que viene a los 4 millones de euros de facturación, casi nada. Ya son 6 personas en la empresa, tienen alianzas con varios partners, han tenido que hacer renuncias, pero asegura que ha merecido la pena.
Hemos renunciado a nuestros trabajos, muy bien remunerados, con una serie también de desgaste. Toda la inversión ha sido propia para lanzar el proyecto y llegar hasta donde estamos hoy.
Tienen ya algunos inversores, pero evidentemente aquí en esta feria buscan más apoyos.
Mira, y uno de los puntos que han reforestado está en mi provincia, en Guadalajara, en una zona que quedó arrasada por las llamas, Checa, Chequilla, y este proyecto ha conseguido reforestarla.
Bueno, está muy bien. En este Mediodía Cope, además, estamos hablando del derecho a la desconexión digital. ¿Por qué? ¿Qué es la desconexión digital? Bueno, pues el evitar estar todo el día enganchado al teléfono, tener que responder mails y llamadas fuera del horario de trabajo. Esto forma parte, estos cambios, de la nueva Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales que se está tramitando y que, bueno, no será una realidad hasta finales de año. No es una cuestión simple, Antonio, dependerá de cada trabajo, del acuerdo que tenga cada trabajador con su empresa, pero queremos saber cuál es la situación de los oyentes de este programa. Bueno, ¿a ti te pasa? ¿Tienes un jefe que te escribe cuando ya no estás trabajando? Bueno, tú eres jefe, nos estás escuchando, eres un jefe de esos que, bueno, te saltas el tiempo de descanso y das un poquito la brasa a tus subordinados. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Pues hay un poco de todo, dependiendo del puesto que ocupe cada persona que nos escribe. Dice Tony en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000, que está a favor de que se regule, pero claro, dice Tony, depende del cargo. Mireia, realmente pierdo mucho tiempo con emails y WhatsApp, a veces me agobio con ellos, no me dejan concentrarme en lo que estoy haciendo. José, tengo mensajes durante todo el año y las 24 horas del día, tanto de mi jefe como de mis clientes. Ay, ¿cuánto debemos a los clientes? Bueno, en este caso también hemos recibido notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Me parece que no está bien, debido a que no en cualquier momento tienes la necesidad de que te llamen o de mandar algún mensaje o por cuestiones pues superiores a las que estés manejando en el momento, ¿no?
Sí, parecería bien que se regulara de alguna forma, porque si no, al final no desconectas del trabajo y, bueno, pues tu tiempo libre está para descansar.
Yo no tengo ese problema. Muchas veces mi jefe es mi cuñado y si me llama para una cosa, claramente lo envío a criar malvas.
Alguna vez se ha dado por una urgencia que me haya escrito mi jefe, pero de normal no, de normal procura que cuando nos vamos ya no nos escriben.
Me crispa los nervios el dominguito por la tarde cuando está en el sofá tranquilamente y te llega el WhatsApp de mañana haces esta tarea antes de comenzar o cualquier cosa así. Entonces hay veces que sí, que te satura la CPU.
Te fastidia el dominguito por la tarde, ¿no? De alguna manera.
¿Y a ti te pasa? ¿Puedes desconectar de tu trabajo? ¿Te llegan emails también, llamadas o WhatsApp, no sé si el dominguito o el lunes a última hora de la noche o el martes o el miércoles fuera de tu horario de trabajo? 637-23-0000. Notas de audio, comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Bueno, la siguiente historia es de verdad una historia que te hace pensar y reflexionar. Nadia llevaba 8 años muerta en su propia casa y nadie se había dado cuenta. Esta tragedia personal ha ocurrido en Vitoria. Hace 5 años la Erchancha acudió a su domicilio alertada por el mal olor que denunciaban los vecinos. Pero se fueron, no apreciaron ese supuesto hedor y nadie abrió la puerta, así que se marcharon.
Sí, eso fue en 2013. Ahora, 5 años después, un email de alerta permitió encontrar a Nadia. Los vecinos de Vitoria no salen de su asombro ante esta historia, que demuestra, ante todo, la soledad que sufren cientos, miles y millones de personas en nuestro país. En las calles de Vitoria está nuestra compañera Elisa López.
La Erchancha entró en el domicilio junto a los bomberos alertada por el mail de su hermano, que escribió desde el extranjero para pedir ayuda al no poder localizarla. Encontraron a Nadia sobre la cama, sin signos de violencia y totalmente momificada. Los vecinos de Vitoria están impactados porque el fondo del suceso es la absoluta soledad en la que vivía.
Increíble, 8 años. Sin que nadie se preocupe por ella, impactante, vamos.
Pues de desprotección total. ¿Nadie le había echado en falta? Pues una barbaridad. Que es que puedes quedarte ahí, yo qué sé, es que 8 años que me parece una exageración. Literalmente está solo en el mundo.
No, esas cosas impactan.
Ya en 2013 vecinos alertaron a la policía del mal olor, pero los agentes no certificaron tal hedor y archivaron el caso. Ni el buzón lleno de cartas, ni los impagos, ni el coche envuelto en polvo habían desatado en 8 largos años de nuevo la voz de alarma.
Tremendo, ¿eh? 8 años, Antonio, sin que nadie echara en falta a esta mujer. Bueno, este miércoles además se cumplen 5 años de la tragedia de Lampedusa, de la muerte de 368 inmigrantes. 368 personas que intentaban cruzar el Mediterráneo y que no lo lograron. El Papa Francisco entonces habló de vergüenza de Europa.
No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa.
La parola vergogna, è una vergogna.
Vergüenza, esa palabra que resonó por todo el mundo, esos 368 cadáveres que se rescataron y otros tantos que se los tragó el Mediterráneo. 5 años ha pasado de aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y si nos fijamos en las cifras que hoy tenemos, parece que no hemos aprendido demasiado de aquella tragedia. En los últimos 5 años, Laura, 14.000 personas han muerto en el Mediterráneo.
Sí, en lo que llevamos de año, la vergüenza se ha repetido 1.741 veces, es decir, el número de personas que han fallecido, desaparecido en esas aguas cristalinas, sitio de nuestro recreo veraniego y frontera de muerte para los que huyen de la guerra y la pobreza. ACNUR recuerda que, a pesar de decir en su momento que la historia no se podía repetir, se ha seguido reproduciendo. En 5 años ha cambiado el mapa político de una Europa que se niega a darle una salida humanitaria a la inmigración, con gobiernos populistas que prohíben el rescate en sus aguas, impiden atracar en sus puertos a las ONGs y las persiguen en los tribunales, pero también con gobiernos voluntariosos sin planes de integración responsables. María Jesús Vega es representante española del Alto Comisionado de Ayuda al Refugiado.
Lo que se ha hecho ha sido frenar la llegada. Esto no quiere decir que se haya terminado con el problema, no, esto quiere decir que hemos trasladado de alguna manera el problema a los vecinos de al lado, a los de la otra orilla, porque seguimos desde ACNUR viendo que año tras año el número de personas desplazadas por guerra y por conflicto se sigue incrementando.
Y el problema ahora se cuantifica en las rutas occidentales frente a España. Los últimos 11 inmigrantes fallecieron ayer por la tarde en las costas de Nador. 11 continúan desaparecidos.
Bueno, el Papa no se ha cansado en estos 5 años de hablar del drama de la inmigración y de los dramas que hay detrás de ella. Y precisamente el Pontífice pues ha inaugurado este miércoles en el Vaticano el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, que son muchos los jóvenes africanos que se lanzan en esta aventura que finalmente termina en tragedia. En los deportes, Corrochano, derrota del Real Madrid en Moscú.
Sí, y no solo esta derrota, sino que se suma a otros 2 partidos en la Liga en los que no ha ganado, el empate contra el Atlético de Madrid y la derrota contra el Sevilla, y lo que es más grave todavía, lleva más de 5 horas sin marcar, así que
Tenemos enfermo, Corrochano.
El recuerdo es inmediato a Cristiano Ronaldo, se le está echando de menos, bueno, pues cada uno tendrá su opinión, y hombre, es una mini crisis del Real Madrid, estar 3 partidos sin ganar y 3 partidos sin marcar, es noticia sin duda, porque esto no ocurría desde hace muchos años, desde que estaba Fabio Capello en el banquillo, así que hace un montón de tiempo. Bueno, el Valencia en Manchester, empate a 0, buen resultado, sigue vivo en la competición y hoy juega el Barcelona en Londres contra el Tottenham, es muy buen partido, el Tottenham tiene bastantes bajas, vamos a ver qué hace Valverde, si pone a Arturo Vidal como creemos o a Dembélé en el equipo titular, y el Atlético recibe al Brujas, que no sea el Carabas del año pasado, el Brujas, así que atentos, 8:30, tiempo de juego.
Gracias, Corro, ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias, como siempre, por seguir acompañándonos. Enseguida entramos al tirón de orejas que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional. Pero antes, ¿qué te parecería dejar de recibir llamadas o mails fuera del horario de trabajo? Bueno, es lo que se llama desconexión digital y antes de que termine el año, este derecho a desconectar del trabajo una vez termine tu jornada puede estar previsto en la ley. Bueno, dependerá del tipo de trabajo, pues del cargo también que representes o que desempeñes, pero bueno, se va a empezar a regular y esto va a estar previsto en la ley. Para esto sí que hay consenso entre los partidos políticos. El derecho a disfrutar plenamente del tiempo de descanso va a formar parte de esa nueva ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Bueno, también ha habido consenso entre los partidos políticos en materia de pensiones, en el Pacto de Toledo. Ya sabes que es ese foro en el que se reúnen para hablar de este asunto. La semana pasada se aprobó que las pensiones estén vinculadas al IPC, es decir, a los precios. Bueno, ya los expertos en la materia advertían de lo insostenible de esta medida. Lo hacía incluso el secretario de Estado de Seguridad Social, Granado.
Creo que el sistema de pensiones tiene arreglo. Yo creo que tiene arreglo para siempre, no, yo creo que tiene arreglo para los próximos 10 años. Y después de 10 años tendremos que buscar un nuevo arreglo para el sistema de pensiones.
El sistema tiene un déficit de 20.000 millones de euros, sale más de lo que entra. Y hoy han sido los técnicos del Fondo Monetario Internacional que están de visita en España, los famosos hombres de negro, ¿te acuerdas? En su momento, durante la crisis, hablamos mucho de ellos. Ahora que estamos dejándola un poquito ya atrás, pues también nos siguen visitando. Y dejan claro que si las pensiones se vinculan al IPC, a los precios, habrá que tomar medidas adicionales para poder sufragar este aumento del gasto que supondría. Por ejemplo, pues subir las cotizaciones sociales o alargar la edad de jubilación. Además, el Fondo Monetario Internacional alerta de la pérdida de fuelle del crecimiento económico, es decir, que la economía crece de manera más lenta, y alerta al gobierno de Sánchez de que tiene que seguir con las reformas y que tiene que vigilar el gasto, que tiene que tener cuidado con la deuda. Bueno, una serie de deberes que no casan mucho con un gobierno que en este momento está en minoría, como ya sabes, con 85 diputados y está en plena campaña electoral constante. Por cierto, que quien fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, va a tener que afrontar los 4 años y medio de prisión impuestos por la Audiencia Nacional por las tarjetas Black. ¿Te acuerdas? Esas tarjetas fuera de circuito, fuera de la legalidad. El Supremo ha confirmado esa condena. Enseguida te lo vamos a contar. Hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz. Apertura del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes.
Ha sido con una misa presidida por el Papa Francisco en el Vaticano. El Santo Padre se ha emocionado cuando ha anunciado la presencia por primera vez de 2 obispos chinos en este conclave.
Diamo loro il nostro caloroso benvenuto del intero episcopato con il successore di Pietro.
Tiroteo en Estepona, en Málaga.
Ocurrió anoche en plena calle por parte de 2 encapuchados que se llevaron el cuerpo del hombre. La policía investiga si se trata del mismo que horas después apareció en Algeciras. Varios testigos que cenaban en un restaurante vieron el tiroteo.
Cuando he salido he visto al tío con la pistola.
Imagínate, llevaba 8 años muerta y nadie se había dado cuenta.
La Erchancha lo ha encontrado el cuerpo de una mujer tendida en la cama de su casa en Vitoria. Aparentemente falleció por causas naturales. En estos 8 años nadie había reclamado a esta mujer ucraniana, aunque los vecinos sí que notaron el mal olor. Fue un correo electrónico de un hermano suyo enviado desde Ucrania en el que preguntaba por ella, lo que llevó a la policía autonómica a entrar en el domicilio.
Mi enorme satisfacción.
El futuro de las pensiones españolas, de nuevo, objeto de debate y de análisis. En esta ocasión es el Fondo Monetario Internacional el que da sus recomendaciones para España y pone el foco en ellas, en las pensiones, y lo que dice es que no se puede ir más en contra de lo que acaba de hacer el gobierno. Es decir, el Fondo Monetario Internacional alerta de que futuras pensiones no se pueden ligar permanentemente al IPC, es decir, a los precios, a la subida del coste de la vida.
Los técnicos del organismo financiero aseguran que esta vinculación supone un gasto muy elevado que pone en peligro la sostenibilidad del sistema si no va acompañado de otras medidas estructurales. Pone como ejemplo el incremento de la cotización mínima de los autónomos o retrasar la edad de jubilación todavía más. Esto dice hoy el Fondo Monetario Internacional, no es la primera vez que lo hace, pero escuchando precisamente este miércoles a la ministra de Trabajo, parece que no le dan demasiada importancia a lo que les dice el FMI.
Mi enorme satisfacción y la de todo el gobierno por el acuerdo alcanzado la pasada semana en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Creo que es una buena noticia. El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un compromiso inquebrantable.
Pues nada, el compromiso, pero la fórmula de cómo se va a hacer no parece que esté demasiado clara. Hablamos de pensiones y hablamos de trabajo, o más bien de nuestro tiempo de ocio tras la jornada laboral. Los grupos parlamentarios están de acuerdo con que España regule por primera vez el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, Antonio.
De lo que se trata aquí es que nuestros jefes no nos puedan molestar vía email, vía WhatsApp, una vez que hayamos concluido nuestra jornada de trabajo. La medida ya se ha puesto en marcha en Francia y en Mediodía Cope hemos hablado con Susana González, que es abogada, además experta en derecho digital. Nos hablaba de excepciones.
Tenemos un informático que está pendiente de la seguridad de nuestros servidores y hay un ataque informático a las 8 de la tarde y él acaba a las 7 y media. Hombre, pues seguramente su contrato tendrá previsto que las situaciones de urgencia se tengan que atender. Entonces depende de la propia relación laboral.
Por ello, además, estamos preguntando en Mediodía Cope, es la cuestión por la que queremos saber, bueno, pues cuál es tu situación, si a ti te pasa, si recibes llamadas fuera de tu horario de trabajo, o si tú eres uno de esos jefes que haces llamadas y envías correos electrónicos a tus trabajadores cuando ya se han marchado de la oficina. ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Pues aquí sobre todo puntualizan que depende del cargo, pero todos critican y no les gusta que fuera de su horario de trabajo les molesten los jefes. Habéis mandado vuestras notas de voz, vuestros comentarios de audio al 637-230000.
Lo que me sabe mal es que esto no lo hayan hecho antes.
Claro que hay que controlarlo porque el empleador paga por las horas de trabajo en la sede de la empresa.
Tendrá que estar disponible si se lo pagan, digo yo, ¿no?
Sé desconectar o he intentado aprender a desconectar del tema de usar teléfono fuera del horario laboral.
Todo lo que no sea esa hora está apagado o fuera de cobertura y, por supuesto, los fines de semana no existe.
A mí me ha llegado a llamar mi jefe a las 12 horas de nacer mi hija. Tonto de mí pensando que era para darme la enhorabuena y era porque no daba con un compañero.
Yo creo que es una muy buena medida, sobre todo para la salud mental de mucha gente, es el poder decirle adiós al móvil y a todas las redes sociales y a todo lo que conlleva internet por un momento. O sea que para mí es una medida 10.
Reunión permanente de la Conferencia Episcopal, su portavoz y secretario general, José María Gil Tamayo, ha recordado que los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad. Amparo Latre.
Sí, y ha recordado que el Estado tiene la obligación de mantener y conservar un patrimonio que está a disposición no solo de los católicos.
Los bienes de la Iglesia y sobre todo los bienes culturales no son para uso y disfrute solo de la Iglesia. Tienen una finalidad cultural, pero tienen también una finalidad cultural y somos conscientes. Y los ponemos a disposición de toda la población española.
Respecto a la reforma educativa, José María Gil Tamayo ha lamentado la politización de un tema tan relevante del que ellos están al corriente por los medios de comunicación, porque ha recordado que aún están esperando a que la ministra de Educación les llame para sentarse a hablar.
Y este miércoles nos deja también una noticia de alcance. Te la adelantábamos justo a las 2 de la tarde. El Supremo confirma la pena de prisión para Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas Black. También para el resto de los condenados por la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Rodrigo Rato se encuentra cerca de entrar en la cárcel. El Supremo ratifica la condena de 4 años y medio que le impuso la Audiencia Nacional por un delito continuado de apropiación indebida. La Sala Penal confirma las líneas maestras de la sentencia y ratifica que los otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración cometieron un delito de apropiación indebida. Las penas varían para algunos de los condenados porque el Supremo tiene en cuenta que devolvieron el dinero. Las penas firmes van de 4 meses de cárcel a los 4 años y medio de Rato. Y en el caso de Rato no tiene en cuenta la devolución del dinero. Considera proporcionada la pena por su posición preeminente en la entidad. Se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás. Una posición que, según el Supremo, le obligaba a la protección de los intereses de la empresa. Y tanto Rato como su antecesor, Miguel Blesa, mantuvieron conscientemente el sistema que se instauró en el 88, un sistema pervertido en su origen. Actuaban como si fueran dueños del dinero y disponían ilícitamente del dinero de la entidad y lo autorizaban cada vez que entregaban una tarjeta. Disponían del dinero a su antojo, dice la sentencia. Distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios y surge de forma natural desde el momento en el que el presidente entrega las tarjetas. La Audiencia Nacional, que es el tribunal sentenciador, tiene que ejecutar esta condena, que ya es firme, y la de Rato, con más de 2 años de cárcel, supone el ingreso en prisión en las próximas fechas. Recordemos que la pena máxima de la Audiencia Nacional fue para Miguel Blesa, 6 años de cárcel, quien meses después de este fallo se suicidó.
Hablamos ahora de Cataluña. El Parlamento catalán ha celebrado hoy el segundo día de debate de política general. Ha estado marcado una vez más por esos actos violentos del lunes en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y también por la petición de Torra, del presidente de la Generalitat, a Sánchez, al presidente del Gobierno, de que presente una propuesta de referéndum de autodeterminación antes de un mes. Este órdago de Torra ha dividido a los independentistas, ha dejado en evidencia un malestar tanto en el PDeCAT como en Esquerra, pues como mínimo en Madrid. Una división que ha sido aprovechada por el Ejecutivo, Ricardo Rodríguez.
Sí, la amenaza de Quim Torra de tumbar a Pedro Sánchez pilló por sorpresa al mismo grupo del PDeCAT en Madrid. Fuentes parlamentarias lo han encuadrado en su apuesta por lanzar en sustitución de sus actuales siglas la CRIDA, cuyo congreso fundacional es este próximo día 27. De ahí que esas voces críticas hayan celebrado ante la cadena COPE la rápida reacción de la Moncloa anoche con la ministra portavoz. Aún así, ese sector del PDeCAT ve imposible apoyar los presupuestos de Sánchez por lo que definen como situación emocional en Cataluña, es decir, la situación de los políticos presos. A pecho descubierto en el desmarque, en nombre de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.
Por Esquerra Republicana en Madrid habla Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátums los carga el diablo.
El diablo viste de Ciudadanos.
Las grietas del independentismo son contempladas con media sonrisa por el gobierno, beneficiosas a sus ojos, y la ministra Meritxell Batet las ha apuntalado.
El señor Torra, no sé a quién representaba, no representaba a Esquerra Republicana, tiene que decidir si sigue representando a una minoría radical.
Con todo, el futuro de Sánchez y por ende de la legislatura está pendiente de los secesionistas.
Acabamos de conocer que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, instándole a reunirse con él en la Generalitat y hablar de todas las cuestiones, incluido el referéndum de autodeterminación. Insiste en la matraca, Antonia.
Tenemos una última hora también que nos llega desde Tenerife. Un bebé de unos 20 días ha muerto por mordidas de un perro. Nos vamos hasta la isla. Melissa Torres, ¿qué más sabemos?
Suceso dramático, un bebé tan solo 17 días ha muerto este mediodía por la mordida de un perro en la vivienda familiar del municipio de Fasnia. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del pequeño y solo han confirmado su fallecimiento. El perro es un pastor belga cruzado, propiedad de la familia.
Y nos vamos pues a contar una huida de película. Seguro que lo recuerdas. Hace 3 meses un preso se escapó en un helicóptero de una cárcel de Francia. Ahora la policía lo ha detenido en su pueblo natal. Nos vamos hasta allí, hasta el país galo. Irene Casado.
Tras su espectacular huida en helicóptero de una prisión francesa, Redouin Faïd se convirtió el pasado mes de julio en el preso más buscado de Francia. Tras 3 meses a la fuga, el atracador de furgones blindados fue arrestado la madrugada de este miércoles en la ciudad de Creil, al norte de París. Se encontraba en el apartamento de un amigo y no puso ninguna resistencia a su detención. Se ponía fin así a una fuga digna de película. Y es que Francia llegó a movilizar hasta 3.000 agentes para dar con su paradero.
Hay más historias en este miércoles 3 de octubre. Te las contamos con Lorena Fernández. Lorena, ¿qué nos traes?
Os traigo Instagram. ¿Tenéis Instagram ambos?
Pues mira, yo no.
Yo no he picado todavía. No. Y he preguntado muchas veces por los argumentos para hacerme cotillear, de Instagram y todavía, no me han dado argumentos suficientes.
Yo lo tengo y te digo que lo tengo para cotillear, ¿eh? Pero también te digo que esta mañana no he podido utilizarlo porque se ha caído durante horas a nivel mundial. La conexión ha estado caída, ha provocado las quejas de los usuarios, pero sí, ya está restablecido. Ya podemos volver a cotillear.
Es que son un montón de millones de usuarios al día, ¿no?
Claro.
No, 100 millones, 100.000 millones.
Instagram va hacia arriba y Twitter va hacia abajo. En este
momento. El poder de la imagen.
La siguiente historia, desde luego, no es una tontería. La policía de Los Ángeles en Estados Unidos ha desarticulado una banda de ladrones que había robado muchas viviendas de famosos, entre ellos a Rihanna, y, ojo, tenía planes para robar o a la estrella de la NBA, LeBron James, incluso también al actor Matt Damon.
Tienen unos chavalillos, además, ¿no?
18, 19 sí, años nada. Y unos angelitos.
Y bueno, yo recuerdo que nada, tenemos boda real encima de la mesa. Es la de Eugenia de York.
¿Cómo le gustan las bodas reales a
la Claro que sí, la contaremos. Nieta de la reina Isabel II de Inglaterra. Los ingleses están muy cabreados porque la seguridad del evento va a costar a las arcas cerca de 3 millones de euros.
Es lo que hay, claro. Habrá que hacerlo.
Todo por ese gran día.
Gracias a todos. Sigue, bueno, en Mediodía Cope a las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.